estar informado.
Animada tertulia de esta mañana en este programa en el que arrojan su talento como el que inclina un vaso o una jarra. David Gistau, Antonio Jiménez, Ángel Espósito, Tron y Gorge Bustos, los cuales, los cuatro, reciben alborozados a nuestro próximo invitado, que no es otro que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, a la sazón, don Ricardo Blázquez Pérez. Mi querido amigo don Ricardo, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, ¿dónde le pillo? ¿Está usted por Valladolid, por Ávila, por Bilbao, por Zaragoza? ¿Que dónde está?
Ahora estoy en Valladolid. Ayer estuve en Madrid, que tuvimos reunión de lo que llamamos el Comité Ejecutivo, y también para presentar la memoria anual de las actividades de la Conferencia Episcopal.
Eso es. Pues,
pero vine a dormir aquí a Valladolid y aquí estoy ahora.
Pues después de conocer los datos de esa memoria, hemos conocido algunos. ¿A usted qué le parece que haya líderes políticos que sigan hablando de los privilegios de la Iglesia?
Los datos de la memoria para mí en concreto, en la medida en que yo he podido apreciar, son datos en que se refleja una actividad inmensa de la Iglesia en España. Quiero agradecer en esta ocasión la confianza que a través de la asignación tributaria han expresado los asignantes a la Iglesia. Quiero agradecer tantas horas de trabajo como tantísimas personas han dedicado, muchas actividades. Y también quiero agradecer algo que no se puede fácilmente mensurar de una forma exterior, que es las actitudes de generosidad, de donación de la persona, de cercanía compasiva a tantas personas. El hecho de que cerca de 5 millones de personas hayan podido ser atendidas en unas tareas o en otras por parte de la Iglesia, por una parte expresa la necesidad de nuestra situación y por otra parte expresa también la generosidad de la Iglesia. Yo quiero agradecer a todos, a los asignantes y también a los colaboradores, este servicio precioso.
La verdad es que hay 2.500 centros católicos concertados que ahora mismo en algunas comunidades están sufriendo una cierta ojeriza, un cierto desprecio administrativo por parte de algunas autoridades. ¿Convendría recordar que un centro católico concertado supone un ahorro al Estado, pues no sé, de 2.500 millones de euros? Pero no se trata
solo
de eso.
Solo desde el punto de vista económico, pues claro que esta colaboración de la Iglesia a través de las diversas vías, también concretamente de los colegios concertados católicos, es un ahorro enorme para las arcas del Estado. Nosotros queremos hacerlo no con la intención de ponernos medallas, queremos cumplir nuestra misión, pero también como cumplimiento de esa misión el resultado es un ahorro grande para el Estado y evidentemente es un servicio para los ciudadanos. Nosotros queremos movernos en el ámbito de una sociedad libre con el marco de nuestra Constitución. Unos años tuvimos que hacer una especie como de ubicación nueva a todos, tanto la sociedad como el Estado, también como la Iglesia. Fruto de aquella ubicación que hicimos en la llamada transición, que no solo fue política, también fue cultural, fue religiosa, fue social, así nos encontramos. En este sentido, nosotros queremos continuar prestando este servicio. A veces incluso nos asalta la pregunta, ¿y por qué ni siquiera hay alusiones a aquel servicio extraordinario, sin duda extraordinario, como han reconocido los observadores más avezados de aquella situación? ¿Cómo ni siquiera hay alusiones? También, no para agradecer, que todos nos agradecemos mutuamente los servicios, pero ciertamente para recordarlo. Y recordarlo también con benignidad.
Dígame, en la Conferencia Episcopal, don Ricardo, cumple 50 años de vida. ha visto pasar todas las crisis
no
posibles.
No bien ahora, don Carlos.
Sí, hay una puerta ahí que se abre de fondo. La conferencia cumple 50 años ahora, la conferencia episcopal. En 50 años habrá pasado de todo, don Ricardo. Usted ha visto unos cuantos de esos 50 años.
Sí, pues son evidentemente pues 5 decenios con muchas situaciones tanto de iglesia como de sociedad como de cultura. También los diversos pontificados que se han ido sucediendo en Roma. Todo esto son aspectos que lógicamente inciden en nuestro servicio fundamental. Yo creo que la conferencia episcopal desde el principio, también siguiendo las orientaciones del Concilio Vaticano II, se orientó de una manera que continuamos haciéndolo más o menos así. La conferencia no necesitó dar un giro en su orientación, no ha habido un viraje grande. Evidentemente tenemos que estar atentos a cada situación para responder lo más adecuadamente posible. Pero ha seguido una trayectoria continuada, evidentemente atendiendo a los ingredientes de las circunstancias históricas de una parte y de otra. Pero es una secuencia fiel y respondiendo a lo que desde el principio, también por las orientaciones del Vaticano II, pidió a las conferencias episcopales. Yo estoy fundamentalmente contento del servicio que ha prestado.
¿Usted cree que unos consensos básicos de la transición, como la libertad religiosa, la educación, pueden romperse en los tiempos que vienen en función de quién gane además las elecciones?
Esa sociedad tendrá un gran sentido de responsabilidad también en este momento crucial en que nos encontramos. Por ejemplo, por lo que se refiere a la libertad religiosa, nosotros nos guiamos por nuestra Constitución. Ahí está bien asentado el principio de libertad religiosa para ser realizado en los diversos campos, que fue también la declaración del Concilio Vaticano II sobre la libertad y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París el año 1948. Este es nuestro anclaje, este es nuestro mundo. Y yo pediría que a la hora de los cambios que tengamos que hacer, que evidentemente pues pueden ser sugeridos y pueden ser también convenientes, pero que no nos salgamos de esta órbita. Igual que no nos salgamos de la órbita de la forma de convivencia fundamental que nos dimos los españoles. En una época de consenso, de apertura de unos a otros, una constitución votada por todos, una constitución que ha regido nuestra forma de convivencia fundamentalmente bien, de forma adecuada, yo pediría que no nos salgamos de esta historia ni tampoco de este marco cultural.
Don Ricardo, pues en la medida de lo que tenga usted que ver en ello, que tiene mucho, yo como cristiano de base, que es lo que se llama ahora, le agradezco a la Iglesia lo que la Iglesia recoge en esta memoria, en esta memoria que es muy importante, no solo lo que los fieles a través de la Declaración de Hacienda han dado a la Iglesia, sino lo que la Iglesia le ha devuelto a la sociedad, más allá del consuelo espiritual. Pero le quería saludar a Antonio Jiménez, si no tiene usted inconveniente.
Muy bien, sí, con mucho gusto, con mucho gusto.
Don Ricardo, muy buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días,
bueno,
Antonio.
Voy a poner datos de esta memoria anual que usted presentó ayer y voy a redundar en una de las preguntas que le hacía a Carlos. 10 millones de personas acuden a misa semanalmente. 24 millones participaron de romerías y otras fiestas religiosas. Celebró la Iglesia 240.282 bautismos. 244.000 primeras comuniones. 116.000 confirmaciones, 54.495 bodas. España sigue siendo católica, la España de Felipe VI. Y sin embargo, por eso le pregunto, ¿hasta dónde preocupa a la Conferencia Episcopal Española esos TIS y decisiones y medidas anticlericales que hemos visto en algunos nuevos ayuntamientos de Podemos o decisiones que se toman en contra de la enseñanza concertada en gobiernos de PSOE Compromiso o de PSOE Podemos como Castilla-La Mancha y Valencia? ¿Hasta dónde llega esa preocupación, don Ricardo?
Mire, don Antonio, nosotros participamos de las preocupaciones de todos. Esas cifras que usted termina de recordar a mí me indican que la Iglesia está hondamente radicada en nuestra sociedad. Además, el impacto económico que producen estas celebraciones, que son populares, que son de la sociedad, evidentemente desde el punto de vista religioso, tienen una incidencia grande en nuestra convivencia. Y por lo que se refiere a la segunda cuestión, a mí también me preocupa. No se ve que se acierte por parte de instituciones que ya desde hace algún tiempo vienen rigiendo las agrupaciones que legítimamente se constituyeron, pero no terminamos de ver el acierto en sus actuaciones. Incluso a veces nos sobresaltan con anuncios, a veces también con manifestaciones. No podemos andar dando bandazos en nuestra historia. Eso no es saludable. En este sentido, yo pido que actuemos todos con sensatez, busquemos la verdad, que el bien común sea el que nos guíe, no el que nuestro proyecto, a veces muy ideologizado, salga adelante, que sea el bien común, el servicio a los ciudadanos, que somos todos. Y en ese sentido, yo también participo de preocupaciones que determinados anuncios, unas veces no se sabe si es con la intención de llevarlos a la práctica, otras veces es una especie como de sondeo social, a ver cómo se reacciona. Pero en todo caso, yo sí pediría que las claves y las coordenadas socioculturales en que nos situamos, que no se las haga quebrar. Que vayamos adelante todos en convivencia participada y buscando un futuro para todos, un futuro compartido, que ahí vamos a ganar todos. Y estamos, ya lo sabemos todos, en una encrucijada, yo creo, me atrevería a decir, de nuestra historia.
Don Ricardo, soy Ángel Expósito. Buenos días.
Muchas gracias, muchas gracias.
Quería plantearle, don Ricardo, con estos datos que ha expuesto Antonio Jiménez hace un momento, sobre educación, sobre cultura, sobre sanidad, sobre la asistencia, con Cáritas seguramente al frente, ¿es sostenible este estado del bienestar que tenemos? ¿Es sostenible nuestro sistema social sin esta aportación?
Sí, sí. Empezaré afirmando lo siguiente. El Evangelio tiene a los pobres en el centro, como destinatarios privilegiados. Y cuando digo pobre, lo digo en un sentido muy amplio. Los descartados, que a veces dice el Papa, también las periferias sociales. Nosotros queremos estar ahí y ahí estamos. De hecho, la instrucción pastoral que el año pasado, precisamente en Ávila, en la peregrinación que hicimos como conferencia episcopal para celebrar el centenario del nacimiento de Santa Teresa, el quinto centenario, allí aprobamos una exhortación dirigida a todos, una instrucción pastoral que llamamos, con el título La Iglesia y el servicio de los pobres. Ahí estamos nosotros también, ahí queremos colaborar. Y colaboramos en la medida de nuestras posibilidades con la ayuda que recibimos para poder hacerlo, la ayuda de todos, y queremos también colaborar con la palabra, con la orientación, con las reflexiones. Hay una forma de colaborar con una sociedad también marcándole ideales altos, a veces haciendo que afloren situaciones que pueden encontrarse muy escondidas, que las pongamos a la consideración de todos. Que una situación como la que hemos tenido, es verdad, en parte parece que se va superando, pero no se termina de superar y no llega a todos los rincones. Con una crisis tan dura, tan duradera, tan prolongada, tan con una incidencia tan grave, que vayamos entre todos avanzando en la solución.
Don Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, nos da mucha alegría saludarle siempre y le enviamos un fuerte y respetuoso abrazo como todos los días.
Muchas gracias, un saludo a todos, muchas gracias.
Un saludo, Ricardo. Son y 20, son las 9 y 20, las 8 y 20 en Canarias. Os hago la pregunta del día, seguramente. ¿Casillas o De Gea? A ver, Antonio.
Hombre, vamos a ver. Yo creo que En esta circunstancia lo debe tener muy, muy complicado el amigo Vicente del Bosque.
Sí, pero te están preguntando.
Pero es que elusivo, ala.
Me pongo en el papel del seleccionador.
Se valiente,
es una respuesta muy rápida.
No, que tiene una amistad, en fin, justificada, más que justificada.
Casillas o
de Gea. Y de agradecimiento a Casillas. Y entonces dejadme que haga el prólogo para entrar de lleno en
la capacidad de síntesis del previo.
Es que juegan el lunes, Antonio.
El casillismo
bueno, pues
tengo
una cosa. Fíjate, yo creo que en estas circunstancias, aunque sea por la tradición, si prescindimos del Mundial...
Madre mía, lo que le cuesta decirlo.
Vamos a dejar que sea Casillas el que defienda de nuevo la puerta de España.
Pero por tradición eso, entonces llama a Sadurní, sí. O llama...
Claro, Arconada está bien de peso.
No, Arconada. Yo creo que, vamos, por... Me atribuyo el segundo turno de
Antonio, venga, dile usted,
porque soy el que sabe de esto aquí.
Apasionante debate.
Sin lugar a dudas, el portero en mejor forma de esas dos opciones es De Gea.
Pero como hay que hacerle un homenaje a Casillas...
Bueno,
porque...
pues hacemos un amistoso y le montamos una fiesta en la Roja, pero más allá de ese debate, ¿qué es lo que tiene que hacer el seleccionador? El portero más en forma, y lo ha demostrado esta temporada... Es De Gea.
Es obvio, no hay debate. Pero más allá de eso, la historia es que la selección, bueno, viene de una serie de decepciones que si no revierte en el primer partido, parece que va a repetir lo de Brasil. No pasamos la primera ronda, perder contra Georgia.
Yo comprendo que, por ejemplo, cuando llegamos al Mundial de Brasil, que Del Bosque agradeció a la generación que le había hecho campeón, no quisiera desmantelar ese equipo, que le permitiera incluso perder un Mundial como homenaje, pero es que eso, ese sentimiento de lealtad no se puede prolongar. Una competición más. Ya ha sacrificado un mundial para no meter ahí la mano traumáticamente a la gente que te hizo campeón, pero a estas alturas yo creo que ya todo el mundo entendería que el pasado, tan lejano ya la época de campeonar, como dicen los argentinos, no pasa nada, no traicionas a nadie por el hecho de empezar ya a pensar con pragmatismo y sustituir a la gente.
Cuando Lynch empieza a pensar en términos de símbolo, este que es un símbolo, este que tal, malo.
Oye, también hay que poner el valor de la casuística, hombre. Vamos a ver, estos partidos previos, el único que no le han metido gol ha sido a Casillas, ¿eh? Ha salido Sergio Rico y el pobre hombre sale y zasca.
Sergio Rico.
Sergio Rico, sí, el portero del Sevilla, que es el tercero de
Discordia.
Hombre, sí, gran guardameta, por cierto.
Pues Sergio Rico
ha salido de Gea contra la aguerrida selección de Georgia, que es, como sabe, un potencial futbolístico de primer orden, y también le han colado un gol. Claro, Casillas es el único que llega inédito en ese sentido a este campeonato. Igual esa pequeña flor en el trasero que le ha acompañado a lo largo de su vida, además de ser un buen guardameta.
A lo largo de la temporada, ¿quién dirías que ha tenido una temporada mejor y más competitiva?
Hombre, yo creo que ha tenido mejor temporada si él... A pesar de que su equipo ha acabado quinto.
Del Bosque prometió una transición tranquila, pero de momento ha sido más tranquila que transición. O sea, él prometió en esa transición y ha metido nuevos jugadores, pero de momento no hemos visto.
Creo que escuchaba a los compañeros de aquí de tiempo de... Bueno, el partido de las 12 concretamente, y hablaban de un partido de Gea en la Premier, donde también, claro, él tuvo sus fiascos y cometió varios errores.
Antonio, no sé si estás, estás a tiempo de rectificar.
Igual que Casillas en Portugal,
Estás a tiempo de aprender a hablar sintético.
Antonio, que no te preocupes. Estás a tiempo de rectificar. Únete a los que sabemos.
Bueno, es verdad que si mides en fin la temporada de uno y otro,
¿ves? ¿Y tú, Carlos, qué opinas?
Hombre,
sí. Carlos, ¿tú qué opinas?
Yo no tengo nada en contra de Casillas, pero creo que De Gea está mucho más en forma.
Ahora mismo sí.
Uno está de retirada y el otro está de emergencia. Está emergente,
¿no? Antonio, ríndete.
Bueno, vamos a confiar en que
a Casillas que le quiten lo bailado. Si es una carrera esplendorosa.
Una leyenda.
Y el próximo lunes va a De Gea. Y si nos clasificamos en los dos primeros partidos, el tercero lo juega el amigo Casillas y no pasa nada.
O al revés, si nos eliminan en los dos primeros, que también juega el tercero
Antonio, en fútbol hay una norma sagrada, que tú empiezas esa competición con un portero, sí. y para que cambies ese portero tiene que pasar algo, una lesión, un desastre, sí. pero el portero es un puesto que requiere mucha estabilidad. Tú empiezas la competición con un portero y ese es tu portero, sí. Y para cambiarlo en pleno partido, que ahora juega el otro, para rotar, tiene que haber pasado algo muy grave.
Tiene que ser un partido amistoso, no un partido de competición ya oficial.
El portero es un puesto que requiere continuidad.
Ahora, que de todo esto el que más sabe es Rajoy. Yo creo que hay que preguntarle. El equipo titular.
Oye, de todas formas, no hemos hablado de algo que sí que preocupa e inquieta. Fíjate, teniendo aquí a Burdeos, que está a la vuelta de la esquina. Todos los que viven en el País Vasco, que se pueden ir por la mañana, echar un vino a ver el partido. Oye, la gente del País Vasco tarda menos que de aquí a...
Sí, del País Vasco.
Valencia.
Pero de Lavapiés a Burdeos hay un trecho.
De Lavapiés a Burdeos, bueno, pues son, igual son 7 horas de viaje. De 8 horas, no son más, en coche.
Sí, sí, yo lo he hecho.
Y hay gente que se está resistiendo a acudir a la Francia por el tema de la seguridad.
Es que las huelgas. Ahora mismo Francia es un regalito.
Sí.
La incomodidad de acceder a un estadio en estas circunstancias, eso también tiene
un mérito.
Los que habéis estado en Milán sabéis que había que tomarse horas previas para poder llegar al estadio de San Siro. No, pero ahora ya es excesivamente incómodo. Es desagradable.
El terrorismo aparte...
Se queda uno en casa y vamos, y disfruta más.
El terrorismo, aparte de la parte dramática y trágica, ha conseguido volver muy incómodas dos cosas que antes eran más...
Viajar en avión y ver el fútbol.
Ir a los estadios.
Ambas
cosas se han convertido en una práctica muy incómoda, que es un mal menor comparado con el daño que puede hacer el terrorismo, evidentemente. Pero ya no... Ir a un estadio, ya no Milán, la semifinal contra el City en el Bernabéu, también hay que pasar 3 filtros de vallas, no puedes quedar en la puerta del estadio si no tienes entrada. En fin, son esas pequeñas repercusiones que tiene nuestra vida cotidiana, que insisto, comparadas con el dramatismo del atentado en sí, no tienen ninguna importancia, pero que van incomodando mucho nuestras rutinas, que les van
interrumpiendo. Pero sí es verdad que en otras circunstancias este es un campeonato para que lo hubieran disfrutado los españoles también.
Está la
cercanía, efectivamente.
Y también que la Roja...
De ida y vuelta, en el avión, vamos, en una hora estás
pero
en
se puede hacer igual,
estadio,
hombre, tampoco
donde juega España.
Antonio, que la Roja, y que la Roja no enamora como antes, que no tiene el poder de atracción.
Quizá porque lleva 2 campeonatos seguidos, ganados en Europa y un Mundial, y eso también... Tiene rebajado el nivel de expectación.
Son las 9:26, las 8:26 en Canarias... Y ya me están ustedes permitiendo escuchar estos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A mí me dice selección y lo primero que pienso es Malta.
Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sé que lo están esperando. Aquí llega puntual a su cita. Damas y caballeros, con ustedes, la copla diaria de Luis del Val.
Decir que ayer comenzó el inicio de campaña produce algo de extrañeza, porque es que esto nunca para. Y salvo pedir el voto, que era petición vedada, lo de ponerse a parir es cosa que se llevaba desde principios de marzo con el ánimo entusiasta. Y que somos los mejores, y sin nosotros no hay nada, y yo te daré trabajo. Y el otro ofrece una paga que saldrá de los impuestos de la gente millonaria. Como si los millonarios formaran una montaña, cuando todo el mundo sabe que son pocos y no pagan. Y si le aprietan las tuercas, coge el dinero y se marcha a otro país que le trate con simpatía adecuada. Ahora todo es sencillo y se arregla con palabras, porque no hay que demostrar que es cierto lo que se habla. Las promesas salen gratis, a nadie le cuesta nada, y si se pierde está claro que no puede realizarlas. Y si ganas y gobiernas, las promesas ya no te atan, que ya dijo don Enrique que las promesas son vanas y solo buscan sembrar un poquito de esperanza. Porque nadie iba a votar a la ceniza Casandra, que es verdad lo que decía y que todo lo acertaba, pero al no saber mentir, no hubo nadie que la amara. Es decir, fuera las quejas de las siguientes jornadas, cuando todos comprobemos que hará lo que les dé la gana, con los votos, las promesas y lo que dice el programa. No es culpa de los partidos, sino de nuestra alma cándida que prefiere a la verdad una mentira muy falsa que sonaba dulce y suave al momento de escucharla. Y si eres mayor de edad, ya sabes que las patrañas son el gran fondo de armario para vestir las campañas.
¡Hombre!
Dime que es viernes, Carlos.
Qué alegría,
dímelo, por
qué
favor.
Alegría, por
qué
favor.
Alegría la mía, la tuya no.
No, la mía no. Es viernes.
Qué desgracia para ti. Sí. Aquí me tienes casi en vela, querido.
¿Así por qué?
Ha sido una noche toledana, no. Ha sido una noche madrileña. De aquí te espero. Pues porque vivo en un piso. No un piso. Vivo en una casita adosada, sí. Duermo en el piso de arriba. Pega el sol, de aquí te espero. Tengo un ventilador de techo que no he accionado esta noche y me he achicharrado. En mí mismo, o sea, estoy cocido en mí mismo.
¿Tu propia salsa?
He venido, soy en mi propia salsa. He venido por mi propio pie, a duras penas. Pero para hablar de la selección, del comienzo de la campaña electoral, de las encuestas y ese no sé yo, no sé qué, que ni falta que me importa de los posibles resultados en las elecciones. Pero empecemos con las adhesiones inquebrantables. No te vayas, Carlos, por favor, en 3 años. No, no cojas la jubilación anticipada. Será un valle de lágrimas y un territorio sin alma. y descompuesto.
Señora.
Y te dice, no lo olvides. Bueno, señora.
¿Sabes qué, señora?
Sí, decirte, pues, no se identifica.
Da igual, hay que decir señora.
Hay que decir señora siempre. Hombre.
Siempre, siempre.
Te la duda, señora.
Es que si es un caballero, se lo decimos a la señora del caballero. ¿No?
Que alguna tendrá por ahí. Claro. La selección lo tiene muy mal. Creo que es fácil jugarle. Mucho pressing y gran defensa. No es difícil, pues somos poco efectivos. España se pondrá nerviosa, dejará un hueco, ¡ala!, y llegarán los goles. Lo siento, así ha venido sucediendo.
Un poco la tele, voy a hacer la crónica del partido.
Le ganamos a las selecciones que nos juegan al ataque, como la selección alemana. Eso opina este caballero. ¿Hemos dicho en algún momento moción de confianza?
Pues no. En algún momento para referirnos a la de
un oyente desde Oviedo dice, por favor, no confundan ustedes los términos moción de censura y cuestión de confianza. Moción de confianza, dice, no existe.
O cuestión
no
de censura.
No hemos hablado de ello, ¿eh?
Yo creo que no. No hemos comentado. No. Lo de Puigdemont.
Será
no,
otra emisora. No aquí no se comete el error.
Es verdad. Estaba escuchando otra emisora.
Pero nosotros nunca fallamos. Esa aclaración. Dice, porque podemos equivocarnos.
Ay, claro, hombre, claro que sí. Quien tiene boca ya se sabe. Yo, como el mundo está al revés, y esto no es una regla de tres, sino una ley don, a ver qué votan los españoles. Si a Rajoy le quito la barba y le pongo una coletita atrás, ¿qué pasaría? Si a Pablo le quito la coleta y le rizo el pelo, ¿qué pasaría? Albert, con ese nombre tan bonito y entrañable, le pongo una coronita en la coronilla, y a Pedro, más bien guapito, un pendiente sobre la nariz y las patillas, ¿qué pasaría? ¡Qué mundo! ¡Vaya mundo! Con un 33% de votos indecisos, los resultados están muy lejos de ser coincidentes con la encuesta del CIS. Esperemos que Podemos no alcance el poder. Si lo consiga, bah, si lo consiga, arruinaría España. Señores, pues si esto va para ti, y son tres. Dice, diga también que ni a Pedro Sánchez ni al PSOE les importa España. Solo les importa el poder al precio que sea. Son unos villanos.
Muy partidario, no es.
Y necesitan una reestructuración desde lo más hondo de su caverna.
O sea, dos cosas. Una, en cuanto a lo de las ansias de poder o tal de Pedro Sánchez, imagino que, igual que la de los otros cuatro.
Claro, hombre.
Pero es verdad que el único asidero que ha tenido este tiempo era intentar aferrarse a su última esperanza. Estoy de acuerdo.
Tampoco le ayuda al Partido Socialista.
Y en cuanto
no
a lo del PSOE, de manera tan tajante, no le importa a España, debo confundir deseos con realidad, pero me niego a aceptar la mayor.
Yo creo que casi todos los que estamos aquí. Una vez más, tengo que felicitar a Expósito. La introducción que ha hecho hoy acerca del voto oculto es muy acertada. Pues yo mismo y mi mujer no podemos decir en casa que votamos al Partido Popular.
En casa.
Ya que nuestros hijos, poco más o menos que se mueren de vergüenza. Ellos, de socialistas, han derivado a Podemos. Y aquí paz y a no rechistar.
Esto es muy revelador, ¿eh?
Qué bueno, bajar por
la quiebra generacional que se está produciendo, sí, en los hogares.
Y en relación al voto indeciso.
Quiero hacer un comentario sobre lo que ha dicho Ángel Expósito, de que los indecisos, la mayoría, son del PP o del PSOE. Quiero decir que en Facebook, muchísima gente que se lleva todo el día defendiendo a Podemos, que los tengo de amigos de Facebook, todo el día defendiendo a Podemos. Cuando empiezas a decirle cosas, te dicen que ellos defienden a Podemos, pero que ellos no votan a Podemos. Es mentira. O sea, hay mucha gente de indeciso que votarán a Podemos seguro.
Es que no son indecisos, son mentirosos. Es que no, o ocultadores, no es lo mismo.
Bueno. En ese 30%.
¿Tú crees que se han leído estos programas?
Hay pocos votantes de Podemos, ¿eh? En ese
30%. Eso creo yo, eso creo yo.
Están muy militantes, están llenos de orgullo y pertenencia, además.
Yo solamente les pido que, por favor, recapaciten y lean el programa electoral y concretamente el económico de Podemos. El de IKEA, efectivamente. Que, por cierto,
según con qué ojos se lee, Antonio. Bueno, pero vamos a ver. Si,
claro, si estás parado.
Sí. Ah, claro. Si tú lo oyes con los ojos del que...
Le van a sanar todas las heridas.
Le van a sanar todas las heridas. Oye, me van a dar una renta. Voy a tener la luz gratis.
O el ajuste de cuenta.
El Estado se va a hacer cargo de mí. Esa es la idea.
Sí,
claro. Mira, ¿saben que eso es fundamental y hambre para mañana?
El puro ajuste de cuenta.
Si me permitís...
Me han fallado, me quedan paro, que les den.
A ver, Tron.
Un asunto fundamental que no ha salido en la conversación, creo recordar, esta mañana. ¿Por qué el PP en diciembre cayó de 170 y tantos a 120 y algo? Yo se lo pregunto a Rajoy en el programa y en el foro a veces en cierta ocasión. Por el asunto de la corrupción mayoritariamente, ¿sí o no?
Sí.
¿Ha hecho algo el PP en estos 6 meses para intentar recuperar por el asunto de la corrupción aquel votante que se piró? No. Bueno, pues que se lo hagan mirar también.
¿Algo que es?
Algo, por ejemplo...
Cambiar al líder.
No, pero... O sea, por ejemplo, lo que ha hecho ha sido hasta todo lo contrario.
Vemos lo como, de Barberá, sí.
Por ejemplo.
Pero esto es la parte, esto es la parte reiterativa. Le falló la apelación del miedo, vuelve a hacerla. Le falló la pereza para luchar contra la corrupción, vuelve a cometerla.
No, lo que pasa es que cualquier cosa que haga ya no llega. Porque
claro,
ya
si es que no ha habido.
Pero sí que ha sacado leyes de transparencia.
Y ese no, pero eso ya era de antes.
Se podría haber hecho también.
Eso era de antes.
Según dicen ellos, 70 leyes.
Sí, pero eso era de antes del 20D. Y el 20D, vamos, se lo preguntamos, ¿qué es lo que más ha pesado en la caída de voto del PP? Recordad lo que dijo Rajoy. Había gestión económica, gestión de Cataluña, hasta el asunto de ETA y la corrupción.
Ha pesado.
¿Qué es lo que más ha pesado? Sin ningún lugar a dudas.
También lo recordes.
También ha pesado
bueno, pues sigue igual.
Pero ha pesado sobre todo también la torpeza de una legislatura en la que no han sido capaces, desde el gobierno, lógicamente, salir a la calle a comunicar, a contar lo que se estaba haciendo y a justificar,
Antonio,
porque, bueno,
los
sí, casos ese es un factor. Pero el mantra que se ha generado en este país y que se ha repetido hasta la saciedad es que
plasma,
este país plasma, sí, ha liquidado el estado de bienestar. Todavía el otro día un señor como un señor de la Academia de Bellas Artes, escultor, pintor, académico, escritor, etcétera, etcétera, te decía que se ha liquidado el estado de bienestar, que hemos liquidado la sanidad pública y la enseñanza pública, y lo dice, oye, con un desahogo y un desparpajo encomiables.
Sí, sí,
sí. Y nadie, y oye, pero vamos a ver que este país, como decía, hay un amigo mío, dice, oiga, que yo entré aquí en el hospital de Granada hace 3 días, hospital público de Granada, ¿cómo se llama? ¿El de Alda puede ser?
No me acuerdo.
Bueno, en cualquier caso, dice, he entrado y a mí me han detectado un problema de pulmón, pero vamos, que he estado una semana, me han tratado a cuerpo de rey, y nuestra sanidad pública es magnífica. Eso de que aquí nos hemos cargado el estado de bienestar, oiga usted, a pesar de la crisis, es lo mejor que tenemos todavía. Hombre, y pero eso no se ha sabido de verdad poner en valor por parte del gobierno.
Ha habido recortes, y el recorte es difícil de
claro, pero,
por
bueno,
sí
pero
mismo.
Ha habido recortes,
pero es verdad que
en algunos casos
ese error ya lo ha reconocido el propio Rajoy.
Justificado.
Han estado 3 años escondido en la Moncloa.
Claro, y luego cuando te sube el IRPF, que es verdad que ha sido una de las medidas más impopulares que ha tomado el gobierno. Alguien salió a contar que en ese momento el país estaba quebrado, que si no se suben los impuestos no se paga los sueldos de los funcionarios.
Sí, claro que lo
públicos contaron.
Lo que pasa,
pero mal, bueno, yo ahora Rajoy lo entiende ahora. Ahora está haciendo esa labor pedagógica, pero claro, yo no sé si ahora es demasiado tarde.
Bueno, permíteme, son y 42, las 9:42. Tengo un mensaje de Securitas.
Y es que llega el fin de semana, el verano, salimos más, así que cuidado. En Securitas Direct conocen a la perfección que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Pero también saben cómo proteger tu hogar con su alarma, la única inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más te importa llamando al 900-200-200 o entrando en securitasdirect.es, 900-200-200 o securitasdirect.es. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Por ejemplo, la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, el segundo litro sale a 1,73 euros.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante. Puerta de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Es momento de escuchar la puntilla de Salvador Sostres.
Si las elecciones dan lo que dijo ayer el CIS, el gran debate será de qué modo el PSOE va a suicidarse. Los socialistas pueden suicidarse en primer lugar haciendo presidente a Pablo Iglesias, con el apoyo de Convergencia, a cambio de la propina que OMS y su banda pidan por mantener el poder en Cataluña y que de ninguna manera será un referendo por mucho que ahora ladren. Y el segundo modo que también el PSOE tendrá de suicidarse será absteniéndose para que el PP pueda gobernar con Ciudadanos. Que Pedro Sánchez merezca por arrogante y por inepto el peor de los escarnios no significa para nada que sea una buena noticia para España que el PSOE esté camino de la chatarrería. La izquierda en España nos ha vuelto a fallar. Nos falló en el 36 y nos vuelve a fallar ahora, siempre con su retórica de la checa y con su incapacidad para comprender el alma. La izquierda en España nos ha vuelto a fallar, con su sectarismo, su odio y su revanchismo. Y la dramática inconsistencia del PSOE nos va a dejar de premio este populismo barato y matón de Podemos, ideal para liquidar cualquier sistema de libertades. Con el único paréntesis razonable y hasta brillante de Felipe González, la izquierda en España tiene todavía la asignatura pendiente de evolucionar, y no solo para ser compatible con la democracia, sino para permitirnos a los españoles vivir en paz y en libertad, sin acabar destrozando cada una de nuestras trabajadas y tan difíciles prosperidades.
Bueno, chicos, pues hoy vamos a hablar de qué comer y cómo comer. Hay posiblemente en España 3-4 platos que son pues como las 3 o 4 fiestas internacionales que tenemos, ¿no? Pues como San Fermín, las Fallas, la Feria de Abril, etcétera, ¿no? Hay 3 o 4 platos, la paella es uno, la fabada es otro, pero indudablemente el gazpacho es uno de ellos, ¿eh? El gazpacho y demás sopas frías, porque ahora de esas sopas frías tipo gazpacho...
Salmorejo.
Ajo blanco.
Sí, más sólido, consistente, ¿no? Más consistente, pero bueno, cabría, ¿eh?, en el ámbito. Pero es que ahora ya el gazpacho, siempre pensamos el gazpacho con tomate, ¿no?
La bichisua.
Ahora ¿qué se dice?
La que lleva un producto tan en fin, reconocido por ti y apetecido por ti, Carlos.
Sí,
mucha nata, por favor.
Eso es una de las cosas
más sopa fría es, la sopa fría es una de las grandes aportaciones que Andalucía ha hecho a la humanidad.
¿Cómo está sofisticado? Ahora te dan gazpachos con
lamentable.
No, pero
David tiene razón, ¿eh? Tiene
de remolacha.
Lamentable. Con
boquerón de no sé qué. Sí.
Lamentable.
Son variantes que están bien.
No. Oye, Podemos está a punto de ganar por culpa de estas cosas. Sí, por empezar a poner remolacha en los gazpachos. Oiga, por favor.
Empezamos con el neuro, con las vallas de neuro.
Ahí está.
A mí me gusta.
¿Sabéis lo que
es? Abraham hace una especie de gazpacho de frambuesa con unos...
Sí, entonces no es gazpacho.
Está riquísimo.
Claro. Oye,
hombre.
¿Y tiene bautizados a los niños? Claro, es que empezamos con los gazpachos de frambuesa y al final no hacemos las cosas
gazpacho
fundamentales.
Gazpacho con o sin tropezones, Salvador.
Nada. El gazpacho... Y aparte, a mí...
En vaso, ¿verdad? Bebido.
Y sin ajo, sí, y bebido.
Eso entra dentro del capítulo, Salvador, de sopas frías.
Sí,
variantes.
Hay unas frías que el rey del mundo.
Del gazpacho,
el rey del mundo es Andalucía.
Hay un asunto muy interesante en esto del gazpacho, especialmente, más que nuestras sopas frías, y es la industrialización excelente de los gazpachos envasados de 4 o 5 años a esta parte. Han salido algunas marcas extraordinarias.
Al Valle.
Y Santa Teresa. Y otros.
Santa Teresa está muy bien, sí.
Yo
y en Andalucía ahí mandan al corte inglés cosas buenas.
También. Hombre, el que te hacen en casa y el que hace mi madre o el que hacen en casa mi mujer es fantástico y demás. Pero ojo, para el que no sepa hacerlo o por pura comodidad, la industrialización envasada ha sido extraordinaria. Mucho mejor que en otro tipo de comidas también hechas.
Tiene toda la razón.
Bueno, se ha entrado en Francia el gazpacho, se ha puesto de moda gracias a los al Valle estos y demás.
Lo que pasa es que hay que ser un poco vago para ir a comprar el gazpacho.
Qué va.
Con lo agradable que es.
Que es que te lo haga alguien, ¿verdad?
Claro, exacto.
Solución perfecta cuando tienes...
Sí, con lo agradable que es vago, ver vestir a los niños, ¿verdad?
La clave está en la madurez del tomate, que debe ser a poder ser de pera. El tomate de pera hace un buen gazpacho. Y luego yo creo que hay que incorporarle también un elemento que nada desdeñable para quitarle la acidez a ese tomate y es ponerle algo dulce para equilibrar.
Una cucharadita de azúcar de café.
Efectivamente.
Vale, Antonio, pero dejé algo
o incluso una manzana. Oye, una manzana también.
Oye,
eso
y sobre todo,
algo Pedro Larumbe,
yo ya sé que voy a... Esta batalla la tengo perdida, pero si no le ponéis ajo, vais a poder ser personas durante todo el día sin oler.
Pero entonces ya no es gazpacho.
Pero te puede morder Drácula, ¿eh? Durante ese día.
Es verdad.
Guarnición de jamón y huevo, sí, ¿no?
Esto es muy bueno.
Para el salmorejo.
Oye, ¿y más denso o más líquido el gazpacho?
Es que hay que... No hay que echarle pan.
Claro. Depende si lo quieres beber en vaso.
Mi madre lo hacía con pan, ¿eh?
Claro. Depende si lo quieres beber en vaso o tomarlo claro, en vaso. En plato, ¿no?
Claro, y una pregunta clave que es esencial. ¿Pepino sí, pepino no?
Claro.
Ahí entramos en un...
Esa es una línea roja. El pepino no me molesta.
Es que el capítulo de los tropezones
si el pepino lo echara
en tónica, es muy interesante. Y si el tomate es bueno y de pera, la mejor guarnición es poquita cebolla y pimiento natural.
Oh, cebolla, cebolla en el gazpacho.
Sí, sí, lleva
como guarnición.
Bueno, bueno, yo no la pondría,
No, sí, pero tienes que ponerle, es un,
por encima,
tienes, digamos, si que no es una pincelada. Si no lo pones bien, el policía del gazpacho y te denuncia. Claro.
Exacto. El gazpacho auténtico lleva un poquito de cebolla y lleva también un poquito.
Yo estoy con David.
El gazpacho que se ha hecho toda la vida en mi casa, por ejemplo, es aceite, es ajo, es tomate y es pimiento verde.
Y es pimiento verde. Sí, es se le pone también cebolla.
Un poquito de pan. Hay quien le echa un poquito de agua.
Lo que también no lleva cebolla es el salmorejo. El salmorejo sí que no lleva
su. Yo acepto cebolla, que pongáis la cebolla y hasta el ajo en el gazpacho, con la condición que dice David de que no nos lo pongáis en el cintón.
Todo llegará, no te preocupes.
No, si ya está. La cebolla lo sé, pero el pepino ya está.
Me apunta nuestro amigo Toñín Fariña, que creo que sabe algo de esto.
Claro. A ver,
dice, la receta para quitar acidez, bicarbonato, no azúcar.
¿El gazpacho?
Bueno, sí, claro. Sí, sí.
Es probable que lo espese incluso.
Bicarbonato. Ojo,
también actúa como un espesante, con lo cual, bueno, sí, puede tener ahí su.
Bueno, hombre,
su
espesante gracia. El pan.
Y el pan también,
claro. Y hay quien le echa un poquito de agua también, ¿no?
Sí, suele llevarlo.
Y según qué conversación también puede ser muy especial.
Oye, no, y si es veraniego para ver la Eurocopa, le pones un chorro de vodka.
Por cierto,
hay quien le echa hielos,
o
pero Casillas. Los hielos lo
Antonio, Egea o Casillas, hablando de
vamos a apostar por Casillas, hombre.
El mejor quitar el tomate y los quedamos con el vodka.
A ver, Mariani, ¿tú cómo lo haces?
Pues yo, como tú lo has dicho, yo le echo su tomate, un poquito de pimiento, no siempre, el aceite y un poquito de ajo.
Poquito, ¿pan no?
No, pan no.
¿Pan no? Agua
cebolla
no.
Jamás.
Jamás.
Bueno, el vinagre, por favor, el aceite.
Pues eso es un debate interesante.
¿Eso se pasa por la mini pimer o cómo se hace?
Siempre.
En la mini pimer, claro, mucho mejor. O la Thermomix también.
La Thermomix va bien, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, ahora nos vamos al Corte Inglés.
Precisamente para comprar los ingredientes, nos vamos a ir al supermercado del Corte Inglés. ¿Por qué? Porque si buscas calidad y variedad para tu compra diaria, ya lo sabes. No puedes renunciar a la calidad y al buen precio, y todo eso lo tienes en el supermercado del Corte Inglés. Todo lo que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos en alimentación y cuidado personal a precios inigualables, sin olvidar lo mejor para el cuidado de tu hogar. Bueno. Y ahora, espera, un segundo que te digo que si queréis, pues tenéis que acudir al supermercado del Corte Inglés o al corteinglés.com/supermercado. Y que este domingo abrimos. Vale, ya está.
Vale. Ya saben ustedes, no solo de gazpacho vive el hombre, hay otras sopas frías, ¿eh? Y usted seguramente sabe hacerla muy bien, una sopa fría de melón.
El Bloody Mary que proponía
también, muy rica, muy rica.
Me parece muy adecuada.
Sí, 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 sí.
Sí, la sopa fría en Bloody Mary, sí, exactamente, muy adecuada.
Eso
es una repugnancia asquerosa.
Es como
la gente se la come, yo no me la como, pero la gente se la come.
La gente se come cualquier cosa.
Así empiezan. Adiós.
Adiós.